Asturias al día, con Roberto Pato.
Y hoy cerramos el recorrido de Asturias al día charlando con la escritora Lucía Soya Sobral. Acaba de publicar su primera novela, que se titula Comerás flores. Vive actualmente en Oviedo, lugar en el que se va a presentar esta misma semana, el próximo día 25 de septiembre a las 7:30 de la tarde, en la librería Matadero 1, se va a presentar esta novela, Comerás flores. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti por compartir este tiempo con nosotros. Decimos esto de escritora afincada en Oviedo, porque bueno, llevas ya mucho tiempo aquí, sí, ¿no? Entre nosotros.
Sí, llevo ya 4 años, 5 años casi.
Bueno, muy bien. ¿Estás contenta?
Muy contenta.
Porque están funcionando muy bien, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que entre la acogida de las lectoras y los lectores y los medios, más feliz no puedo estar.
Vale, presentabas en Madrid hace unos días, sí, a finales de la semana pasada, ¿no? El jueves pasado.
Sí, el jueves pasado presenté en Pérgamo y, o sea, ni mis mejores sueños esperaba la repercusión que tuvo y la cantidad de gente que estuvo allí.
Y la crítica, que está siendo muy positiva. No También. Sé si eso abruma un poco.
Sí, pone nerviosa, sobre todo cuando sabes que va a salir, pero no sabes si el artículo va a ser bueno o malo. Y entonces cada vez que sale algo lo leo con muchos nervios, pero nada. También, o sea, mejor imposible todo.
Que es tu primera novela.
Sí.
Pero para llegar a esta primera novela ya habías escrito, entiendo, ibas escribiendo ya a tiempo, no sé si publicando.
No, es la primera vez que escribo novela y escribía como post en blogs, ¿sí? Poemas cuando era adolescente, pero nunca me había atrevido a escribir algo largo. Hasta que me surgió la idea, escribí la idea, pues era un párrafo lo que ocupaba y la dejé ahí reposar un año. Y un año después ya me apunté en un taller de escritura de Marta Jiménez Serrano y ahí empecé a escribir la novela casi sin darme cuenta.
Bueno, y acaba en Libros del Asteroide.
Sí, 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 sí. ¿Qué? Para mí la meta era escribir la novela. Sí. O sea, ya lo que pudiese pasar después no me atrevía ni a soñarlo porque sé que es muy difícil entrar en el mundo de los libros. Entonces nada, me fijé esa meta y cuando ya la tenía dije, bueno, pues ya que lo conseguí voy a intentar mandarla. Y bien, la envié a las 3 semanas, ya me contestaron, o sea que...
¿Te contestaron además?
Sí, bien, bien.
Bien, muy bien, ¿no? Oye, que nos encanta tu historia y la vamos a publicar. Sí. Qué sensación, ¿no?
Sí, bueno, rompí a llorar, luego pasé por varios estados, negación, asimilarlo, pensar que no lo merecía y ahora ya sí.
Bueno, pues claro que lo mereces. Bueno, pues el próximo jueves nos contarás en Matadero 1. Uh-huh. Creo que vas a estar además con Idoia Rey,
sí,
¿no?
Amiga,
amiga tuya, periodista. Haréis una charla sobre la novela.
Sí.
Una historia que la crítica dice que es uno de los mejores debuts de la temporada.
Sí, eso también impone bastante, porque la reentrée llegó muy cargada este septiembre y al final, bueno, pues debutar es muy difícil cualquier mes del año, pero sobre todo en septiembre que estás ahí acompañada con autores muy potentes, pero me están cuidando muy bien, la verdad.
Bueno, estupendo. Creo que hablas, porque además no es un texto fácil en el sentido de que abordas cuestiones complicadas, ¿no? En la vida de las personas. Hablas del maltrato psicológico.
Sí, Marina, que es la protagonista, parte de una situación de duelo. El padre murió, o sea, en la primera página ya
es totalmente vulnerable.
Sí, es totalmente vulnerable. Y encuentra a Jaime, que tiene 20 años más que ella, que tiene 45, ella tiene 25, es una diferencia bastante notable. Y ahí empieza una relación en la que ella cree que la va a salvar de su situación, pero la va a ir perdiendo todavía más.
Qué difícil, ¿no?
Sí.
¿Qué te llevó a estos personajes, a esta historia?
Pues la necesidad de hablar sobre algo que no hablamos mucho todavía. Hablamos mucho de la violencia de género, pero cuando ya no tiene solución. O sea, hablamos de mujeres asesinadas, hablamos de la violencia física, pero nunca hablamos de ese maltrato que no se percibe y que ni siquiera la víctima a veces es capaz de reconocer, precisamente porque no te deja marcas que puedas mostrar. Entonces, bueno, y luego hablando con amigas y también revisando yo mis propias relaciones, nos dimos cuenta de que todas habíamos vivido situaciones bastante tóxicas.
Eso que llamamos relación tóxica, ¿no? Que
sí.
Es más habitual de lo que nos parece.
Mucho más habitual. Lo que pasa que, sobre todo con 20, 25 o la adolescencia, lo tenemos como muy asumido o normalizado, que pues los celos o que vean el móvil por encima del hombro, esos comportamientos. Y luego ya cuando vamos creciendo, también yo creo que lo vamos naturalizando, y que cuando no lo hacemos, lo sepultamos y no queremos darnos cuenta de lo que pasamos, bueno, pues por sobrevivir, supongo.
Claro. Bueno, el caso es que Marina abandona prácticamente todo, ¿no? Ante el resplandor de Julián, ¿no?
De Jaime.
Jaime,
sí.
Perdón.
Marina se va perdiendo, Marina se aísla, porque al final una de las cosas que hacen ellos para asegurarse de que te puedan manipular bien es aislarte de las personas que te quieren.
Sin que se dé cuenta, ¿no?
Claro, y que te quieran proteger. Y la primera de la que la aísla es de Diana, que es su mejor amiga, y que es la única que ve por dónde va Jaime. La familia al final también es conquistada por Jaime, porque es un hombre con muchísimo capital cultural, social, una muy buena posición económica, y sabe cómo ganarse a cada persona. Pero no sabe cómo ganarse a Diana, y es a la primera que aparta.
Claro.
Entonces, bueno, Marina se va perdiendo, pierde a su amiga, se relaciona menos con las personas del trabajo, y al final su vida es Jaime.
Qué peligro, ¿no?
Sí.
Qué peligro, desde luego. Bueno, ¿cómo? Porque decías, revisas parte de tu vida, de tu gente, ¿no? De tus amigas, llegas a esa conclusión de que casi todo el mundo ha tenido una relación tóxica en su vida, pero claro, a la hora de enfrentarte al papel, a la hora de construir los personajes,
sí.
¿Cómo lo haces?
Pues me costó bastante. En el caso de Marina, digamos que le regalé mi personalidad, para bien y para mal, porque era muy difícil construir una historia tan dura sin conocer la base. Entonces, bueno, a ella le puse un poco mi personalidad, mi duelo, el duelo de mi padre, mi familia, más o menos. Jaime fue un pequeño Frankenstein con exnovios de mis amigas. Entonces, bueno, pues tiene el físico de uno, el dinero de la otra. Bueno, le fui ahí juntando. Y así me resultó un poco más fácil. Lo que más me costó fue la trama en sí. O sea, saber lo que iba a pasar y escribir sobre todo el principio. El final yo lo tuve muy claro y empecé por el final. Y tuve que ir hacia atrás y, claro, hacer que Marina se enamorase de un hombre así, de un hombre que yo ya sabía cómo era, a mí me costó muchísimo escribirlo, porque ahí yo lo escribía y pensaba en todas mis amigas, pensaba en mí en alguno de esos momentos, y cuando escribía esos diálogos pensaba, Dios mío, ¿dónde te estoy metiendo? Pero bueno, era necesario.
Era necesario, claro. Bueno, el resultado es, por lo tanto, muy interesante. Vas a presentar en Oviedo, también en Gijón, si no me equivoco,
sí.
El 1 de octubre, ¿no?
Sí.
Miércoles. Vas a estar en este caso en La Revoltosa con Mónica Laga, ¿no?
Sí. Sí, ahora me espera una gira por el norte.
Sí, he visto, bueno, me quedé con las fechas de Asturias.
Sí,
pero...
sí. Nada, muy, muy interesante, y tengo muchas ganas de conocer a mis lectoras, además,
claro.
Que son casi todas mujeres.
¿Cómo lo llevas, esto de la gira?
Muy bien. O sea, lo que más nerviosa me pone, yo creo que es un poco los medios, pero ya una vez que os voy conociendo y veo que me tratáis bien, pues ya
palante,
estoy,
¿no?
Muy tranquila.
Palante, claro.
Sí, sí.
Claro, porque tú hasta ahora no te dedicabas, como nos contaste,
no, nada.
A escribir, ¿no?
Sí, es la primera vez que estoy en una editorial, la primera vez que tengo un libro y la primera vez que hago entrevistas.
Bueno.
Así que, bueno, lo bueno de empezar a presentar aquí es que ya presenté en Madrid y ahí ya empecé a rodar.
Vale. Y tienes por delante todavía pues un montón,
sí,
de sitios, ¿no? Y
tengo
de lugares.
Como 9 fechas ahora por delante e irán creciendo, o sea que muy contenta.
Vale. Se te están acercando, decías, sobre todo mujeres.
Sí.
Bueno.
Muchas marinas que vivieron esa experiencia, muchas amigas de marinas que también estuvieron del otro lado y tuvieron que ver cómo perdían a una amiga y luego la recuperaron. Y algunos hombres también, por suerte. Que lo están leyendo y que me escriben por redes sociales también para decirme que les ayudó a revisarse y a revisar comportamientos para asegurarse de nunca ser nada parecido a Jaime.
Claro. O sea que tiene también tiene una vida esta historia en redes sociales.
Sí, sí. Luego también yo pensé que, o sea, sabía que me iba a encontrar a personas que hayan sufrido maltrato, pero también me están escribiendo personas que están viviendo duelos por madres o por padres. Y bueno, yo creo que están encontrando ahí un refugio, por algunas por la amistad, otras por la relación de maltrato y otras también por el duelo.
Claro. Bueno, ante todo, una gran lectora, creo que eres, ¿no?
Sí, eso sí.
Fundamental para escribir,
sí,
¿no?
Es la base. O sea, más allá de formarte o de ir a talleres o no, hay que leer muchísimo, muchísimo.
¿Por qué tú habías hecho? Que había,
un club de lectura, sí. Sí.
No,
estudié filosofía.
Vale.
Y bueno, no la acabé para salvar mi cerebro y no caer en depresión, porque esa carrera es muy difícil, sobre todo con 18 añitos. Sí. Pero sí, claro, desde pequeñita, pero sobre todo con esa carrera hay que leer muchísimo. Uh-huh. Y ayuda mucho, además de tener un pensamiento crítico, a aprender cómo construir relatos, novelas, tramas, todos esos aspectos. Al final, cuando lees, se te va quedando dentro. Y cuando empiezas a escribir sale todo.
Claro, qué bueno esto del pensamiento crítico, tan escaso.
Es muy necesario.
No sé si
sí.
compartirás conmigo, ¿no? Pero últimamente sí, sí. Un pensamiento crítico bastante escaso, ¿no?
Sí, parece que ahora se alienta a que no lo tengamos, sí.
Bueno, pues seguramente que comerás flores, pues ayudará a mucha gente también, ¿no?
Eso espero, sí. Es una historia dolorosa, pero creo que puede servir no solo para eso, refugiarnos o sentirnos comprendidas o comprendidos, sino también para empatizar y ayudar a entender por qué una persona vive un tipo de relación así, porque a veces desde fuera pensamos, bueno, nosotros no habríamos caído en eso, o por favor, ¿cómo no lo viste venir? Pero cuando eres vulnerable, estás en una situación así, entras en el juego. Y luego también para anticiparnos, de hecho, me escribieron dos personas que estaban comenzando una relación bastante tóxica, se encontraron el libro y la dejaron, porque vieron lo que podía pasarles en un futuro bastante cercano. Así que, bueno, puede funcionar también como una bola de cristal.
Claro, porque, bueno, la historia está sobre Marina y Jaime, fundamentalmente,
sí.
Pero me imagino que hay otra serie de personajes
sí.
que también forman parte de esta trama, ¿no?
Sí, tenemos a los hermanos de Marina, que son mucho mayores que ella, tenemos a su madre, a su amiga, a los amigos de la amiga, que van a ayudar mucho a Marina. Y tenemos también a Frida, que es la perra de Marina, que ahí quise hacer como un correlato simbólico de todo lo que estaba pasando. Como Marina, al final, la encierro en una casa y en una relación, solo conocemos el punto de vista de Marina. Y Marina está muy enamorada. Pero a través de Frida vamos viendo cómo esa relación es cada vez más tóxica, porque aúlla, ladra, se hace pis en la alfombra cuando ve a Jaime. Es como que ella va sintiendo lo que está pasando en esta relación e intenta advertir dentro de ese piso. Entonces, bueno, también jugué con ella.
Claro, ¿cómo preparaste eso de Frida?
Pues, bueno, Frida existe. Es mi perra. Y Frida, o sea, yo la llevo con ella muchísimos años y veo cómo reacciona según a qué personas. Y se fía mucho de algunas, pero de otras se acoge ahí, se guarda en mis piernas. Y es muy curioso. Entonces pensaba, si Frida hubiese conocido a Jaime, se habría resguardado o se habría hecho pis de la ansiedad o le habría gruñido. Entonces quise meterla ahí también.
O sea, hay un pequeño homenaje también a gente,
sí.
A tu gente, ¿no?
Sí. Empezando por mi padre, sí. Que quería hacerle ese homenaje porque él también era un gran lector y siempre me animó a escribir. Y bueno, falleció hace 10 años, entonces quería que también estuviese ahí y bueno, pues se lo di a Marina. Entonces todos los recuerdos que tiene Marina y ese duelo que pasa y las anécdotas que vive con él son de mi padre.
Qué bien. Bueno, pues conoceremos más detalles leyendo sí. Comerás flores. ¿Por qué el título?
Porque, bueno, es un libro muy, muy lírico, o sea, la narración es bastante lírica y en una de las escenas, Marina es vegana, y en una de las escenas la madre se queja de que come muy mal y que come muy pocas verduras y le insiste en que, bueno, que al menos coma las flores que hay en un plato de un restaurante de estos elegantísimos. Y a esa escena le puse Comerás flores y ahí se me quedó y me gustó mucho y bueno, pues a la editorial también le gustó.
La portada es bien bonita también, ¿no?
Sí, sí.
Dentro
sí.
de la línea, que no sé si, bueno, a mí de esta editorial, los libros del asteroide, la verdad que sus portadas siempre dicen algo, ¿no? Igual que de otras
sí,
editoriales, ¿no?
Sí, sí, son preciosas.
Pero son muy buenas, ¿no?
Sí, cuando hablábamos de la portada yo sabía que me iba a gustar fuese cual fuese, o sea, sin verla yo sabía que siendo de Asteroide me iba a gustar, pero además te hacen partícipe de todo el diseño.
Participas,
o sea,
en todo el proceso.
Sí, 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 que hablas con la persona que lo va a diseñar, con marketing, y al final cuando la vi es que tenía que ser esa portada, no hubo que hacer ninguna ilustración más.
Vale, bueno, ¿qué quieres que pase a partir de ahora, Lucía?
Pues que la gente espere un segundo libro y un tercero y un cuarto y que yo tenga el talento para poder escribirlos. No pido
bueno,
más.
Bueno, seguramente ya tendrás alguna idea.
Sí, ya está. En realidad ya estoy escribiendo el segundo, sí.
O sea que ya estás en ello.
Sí, sí, pero bueno, que ojalá funcione o igual de bien o mejor, pero sí, me encantaría seguir haciendo carrera literaria.
Bueno, pues proponérselo, ya sabes, ¿no?
Sí.
O sea que si estás en ello,
sí,
ya conoceremos, porque ahora es el momento de comerás flores.
Sí, 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 ahora hay que disfrutarlo.
Hay que disfrutarlo, ¿no? Y presentarlo y sobre todo intercambiar, ¿no? Con las lectoras, con los lectores, sí, como dices, ¿no?
Sí, eso, hablar mucho con ellas, además ahora con redes sociales es facilísimo. Ya siento que son mis amigas, muchas de ellas. En Madrid conocí gente que ya me había escrito semanas antes. Y también conocer a escritoras y escritores que jamás soñé ni que me fuesen a conocer, ni a hablar, ni a leer.
Bueno,
entonces, bueno, pues disfrutando todo.
Pues es de lo que se trata también con esta historia de relaciones tóxicas, que las hay, evidentemente, y que pasan muchas veces totalmente desapercibidas, salvo para la persona que la sufre, ¿no?
Sí, tenemos que empezar a revisar eso, a darnos cuenta no solo de como víctimas, sino las personas que hay alrededor. Por ejemplo, una de las señales de Marina es que adelgaza muchísimo, porque empieza también a desarrollar un TCA, pero su familia lo ve como algo positivo, porque socialmente la belleza y la delgadez están muy ligadas, entonces no lo perciben como algo negativo.
Claro. O sea que y Jaime seguro que lo adorna muy bien.
Y a Jaime le encanta, su novia,
¿no?,
esté delgadísima, claro, es la que la alienta a eso. Y luego también tenemos que empezar a señalar esos comportamientos, sobre todo los amigos de, en este caso de Jaime, pero los amigos de las personas, de los hombres que tienen estos comportamientos, pues se suelen callar o suelen mirar hacia otro lado, y quizá tengamos que empezar a señalarlos y no solo poner el foco en las víctimas, porque al final las estamos revictimizando constantemente, echándoles la culpa a ellas. Nos estamos enseñando a nosotras mismas cómo darnos cuenta, pero a ellos no les estamos enseñando nada.
Claro.
Y
a veces esas cosas se ven, ¿no?
Sí,
lo
sabemos. Normalmente sí.
Está
sí,
la amiga,
sí,
de
sí.
Marina, pero esas cosas se suelen ver,
sí,
¿no?
Y además Jaime, que tiene 45 años, en 45 años tuviste que darte cuenta de algún comportamiento que no encaja, pero lo dejaron pasar.
Bueno, pues nos alegra mucho que vayan bien las cosas, irán a mejor, seguramente. Recordamos, por ejemplo, que el día 25, jueves, 7:30 de la tarde, en Matadero 1, en Oviedo, estarás presentando.
Sí.
Con la periodista Idoia Rey, y el día 1 de octubre también a las 7:30 en La Revoltosa en Gijón junto a Mónica Laga.
Sí.
Y lo que venga.
Abierta a todo.
Y lo que venga en este tiempo para Comerás Flores, tu primera novela, que no comentaba que habías estado también en Galicia, habías estado en una residencia, ¿no? En Ciudad de la Cultura, ¿no?
Sí, cuando empecé a escribir la novela, además de marcarme el objetivo de acabarla, me marqué el objetivo de entrar en esa residencia, porque la dirigía Javier Peña,
sí,
que también es gallego y es un muy buen escritor. Y además invitan a escritoras allí también para que te den clases. Ese año iba Brenda Navarro y Marila Alessandri, y entonces para mí era una oportunidad, era un sueño también.
Uh-huh.
Y entré, y fueron 2 semanas también increíbles, porque yo creo que ahí, sobre todo además de escribir y de hablar de tu novela, te empiezas a atrever a pensar que quizá eres escritora. Porque hasta ese momento, como la escritura es un proceso tan solitario,
sí,
y tus amigas al final no saben si van a salir adelante, si no, si lo que escribes es bueno o no, de repente verte con 9 personas más y con Javier Peña, dices, bueno, pues a lo mejor sí que estoy haciendo algo,
o sea,
que merece la pena.
Pasó varias pruebas, Comerás,
sí,
flores, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
hasta llegar a Asteroide, pasó por el taller de Marta, pasó por las manos de Javier Peña y de mis compañeros, o sea que fue un proceso bastante bonito.
Vale, ¿fueron duros en algún momento contigo?
Bueno, no, tuve mucha suerte, También no hay nadie más dura que yo misma, o sea, que yo conmigo misma, o sea que...
Dura y exigente, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, bastante.
Ya que se hace, que se, hacerlo bien.
Sí, a mí me funciona hacerlo.
Desde luego. Bueno, Lucía, espero que vengas más veces al programa. Ha sido un placer conocerte y charlar sobre Comerás Flores, tu primera novela. Que tengas mucha suerte, mucho éxito. Muchas
gracias.
Muchísimas
gracias por invitarme.
Y nos vamos. Disfruten de este lunes. Mañana martes estaremos de nuevo con ustedes. Feliz día. Hasta mañana. Gracias.